¿Alguna vez han escuchado sálvese quien pueda? ¿No? Hay una catástrofe y en una película, en una serie, alguien grita muy amorosamente sálvese quien pueda, como diciendo desesperadamente que cada cual cuide su propio pellejo, de que cada cual se salvaguarde a sí mismo, porque ese es el instinto natural. Cada uno quiere cuidar de su propia vida. Pero eso no es lo que se espera de aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. Pablo escribe a los filipenses que estaban enfrentando adversarios reales, sufrimiento concreto, y lejos de decirles a los filipenses, bueno, sálvese quien pueda, los llama a vivir unidos, firmes, basados en su identidad en el Evangelio, entendiendo que la oposición y que el sufrimiento que experimentan son un regalo de Dios, así como lo fue su salvación. Leamos juntos Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Lo que Pablo está diciéndole a los filipenses y a nosotros en esta mañana es que porque somos ciudadanos del Evangelio de Cristo, la iglesia vive unida y firme frente a la oposición, sabiendo que el sufrimiento por Cristo es un don de la gracia. ¿Y por qué necesitaban los filipenses oír eso y por qué lo necesitamos nosotros? Porque normalmente, por nuestra tendencia natural ante la oposición y el sufrimiento por Cristo, somos tentados a claudicar, a dividirnos, a interpretar el sufrimiento como señal del abandono de Dios y a que alguien grite, sálvese quien pueda, ¿no? Necesitamos recordar esto. Y vamos a verlo en tres puntos en nuestro sermón. El primero, vivan como ciudadanos del Evangelio, firmes y unidos, versículo 27. Segundo, no cedan ante la intimidación, versículo 28. Y luego reciban el sufrimiento por Cristo como un don de la gracia, versículo 29. Al 30. Así que comencemos mirando el versículo 27 y recordando siempre que esto es una carta, y como una carta tiene una unidad entera de propósito, y a la vez el versículo 27, si uno se da cuenta, viene después del 26. Eso es un trabajo muy importante. Y lo que Pablo venía diciendo es que Pablo tiene la esperanza de visitar a los filipenses para ayudarlos en su progreso y en su gozo en la fe. En un sentido, es por eso que Pablo dice, es mejor que todavía no parta con Cristo, porque quiero verlos, porque quiero ayudarles a caminar en su fe, quiero ayudarles a que ustedes tengan gozo por medio de mí. Pero mientras tanto, les dice versículo 27, solamente que, y eso es básicamente decir, entre tanto que llego, entre tanto que ocurre mi visita, vivan dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo. Vivir dignamente era un concepto cercano para los filipenses. Tenemos que entender algo, creo que lo hemos mencionado, lo mencionamos nuevamente, Filipos era una colonia romana y la mayoría de las personas que habitaban este lugar eran ciudadanos romanos legítimamente, y era una colonia donde había muchos veteranos del ejército romano que se habían retirado y vivían ahí. Por lo tanto, ser filipense era tener un orgullo de ser un ciudadano romano, porque eso tenía muchos privilegios y derechos que no tenían los demás. Un judío de a pie no tenía los mismos derechos que alguien que era un ciudadano romano, como el apóstol Pablo también. Pero no es lo que Pablo apunta cuando él los exhorta a vivir dignamente como ciudadanos del Evangelio, sino que la Biblia textual, acá nosotros usamos normalmente la Nueva Biblia de las Américas, pero como siempre decimos, ninguna Biblia en español es perfecta en su traducción. La Biblia textual, versión 4, hace un excelente trabajo de traducción literal del griego. Porque lo que Pablo está diciendo en nuestra Biblia Nueva de las Américas es: compórtense de una manera digna del Evangelio. Pero no logra captar lo que el original está diciendo, que sí hace la Biblia textual. Porque lo que Pablo está apuntando es que vivan dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo. La palabra griega ahí es politeueste, que significa vivan como ciudadanos. Poli viene de ciudad, el resto tiene que ver con vivir como ciudadanos. Tiene una connotación de comportarse de una manera, pero Pablo está apuntando a algo que hace que valga la pena que mencionemos la diferencia. Vivan dignamente como ciudadanos del reino de Dios. Es decir, estaban llamados a vivir una vida digna superior a la de simplemente ciudadanos romanos. O sea, Pablo quiere apuntarles a su identidad espiritual. Vivan como quienes pertenecen al Evangelio de Cristo, al reino de Dios. Esa es, antes que nada, la verdadera identidad de los filipenses. Y hacia esas realidades que Pablo está mirando y que ellos debían mirar, ¿para qué? Para comportarse coherentemente con su identidad como ciudadanos del reino de Dios. Notemos que Pablo los llama a vivir a la luz de algo que ya son. Y esto es el día y la noche, si lo podemos entender bien. Los indicativos del Evangelio y los imperativos del Evangelio. Es decir, Pablo les llama a vivir con una conducta particular, no porque esa conducta en particular los haga ser ciudadanos del reino de Dios o merecedores del reino de Dios, sino que ellos ya son ciudadanos del reino de Dios y ahora son llamados a vivir de una manera digna, coherente, consistente con su identidad por medio del Evangelio. Hermanos, cuanto más uno estudia estos pasajes, uno ve cada vez más que Pablo respiraba del Evangelio. Porque lo que Pablo está haciendo es fundamentar cada imperativo, cada exhortación a los filipenses en el cimiento sólido del Evangelio de Cristo y de su identidad por medio del Evangelio. Lo vimos desde el primer versículo de la carta y estamos en el versículo 27 y Pablo sigue haciendo exactamente lo mismo. Pablo recuerda que el Evangelio es el fundamento, que nosotros existimos como creyentes, así como los filipenses, en una nueva esfera de realidad. Y esa esfera de realidad es en Cristo. En Cristo. Si uno ha nacido de nuevo, ¿a dónde ha nacido de nuevo? Ha nacido de nuevo en Cristo. Esa pequeña palabra de dos letras es sumamente importante. En es una cláusula que apunta a un lugar específico. ¿En dónde? En Cristo. ¿Dónde están los creyentes? En Cristo. ¿Entienden? Ese es el punto que Pablo está diciendo. Nosotros ahora somos ciudadanos del reino de Dios porque estamos en Cristo, en el Hijo de Dios, en el reino del Hijo de Dios, en el lugar donde gobierna Cristo como el Señor. Y es desde allí que debemos vivir nuestras vidas. Recordemos lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Entonces, como ciudadanos del Evangelio de Cristo, vivan a la altura de aquello que Cristo ha hecho por ustedes. Ahora que son ciudadanos de los cielos, vivan como es digno de tal identidad. Ese es el punto. ¿Cómo luce para la iglesia de Filipos esa clase de vida? Bueno, Pablo lo menciona a continuación, ya que su deseo es ir a verlos, pero si él no va todavía, él quiere oír que están viviendo de esta manera. Fíjense el texto: que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo es vivir de una manera coherente, consistente con la identidad de ser ciudadanos del reino de Dios, viviendo en firmeza en un mismo espíritu, es decir, en unidad, luchando unánimes por la fe del Evangelio? La Biblia textual lo traduce: firmes en un espíritu con una misma alma. Dice, firmes en un espíritu, un alma. Esa es la unidad de la que Dios quiere que nosotros vivamos a la luz de lo que somos en Cristo. En Cristo no hay división. En Cristo no hay judío ni griego, ni mujer ni hombre, ni esclavo ni libre. Somos uno en Cristo. Esa es nuestra unidad espiritual. Que dicho sea de paso, es lo que estábamos viendo en la escuela bíblica. La idea es la unanimidad, la de una unidad completa y genuina. Y como siempre, cada exhortación bíblica que el apóstol hace viene a raíz de algo que causa la necesidad de esa exhortación. Entonces, si el apóstol exhorta a la iglesia a la unidad, ¿por qué les parece que eso es? Porque hay algo que está atentando contra la unidad en la iglesia. La iglesia de Filipos está siendo amenazada por presiones externas y por conflictos internos. Y ante las presiones que la iglesia de Filipos está experimentando, es aún más necesaria la unidad de la iglesia. Y esa unidad no giraba en torno a preferencias personales, sino que era una unidad principalmente teológica y doctrinal, porque estaban hablando de la centralidad del Evangelio. Ellos debían estar firmes en un mismo espíritu en la fe del Evangelio. Si ellos eran ciudadanos del Evangelio, debían ser una misma alma en el Evangelio. Eso es reenfatizar lo que vimos. No importa que tengamos diferencias en preferencias, diferencias secundarias o terciarias, pero debemos ser una misma alma en el Evangelio. Todos nosotros somos llamados a vivir como un mismo espíritu en el Evangelio. Y eso significa tener claridad del Evangelio de la gracia de Dios. Una de las principales manifestaciones de que hay personas que son ciudadanos del Evangelio de Cristo es que hay una unidad firme en la verdad del Evangelio. Esa unidad en el Evangelio se manifiesta en una unidad entre los hermanos, en la iglesia local principalmente. Cuando los hermanos, cuando la iglesia, cuando sus miembros pierden de vista el Evangelio, entonces hay mayores tentaciones de división, de claudicar ante la oposición. Cuando se olvida que es el Evangelio lo que mantiene la unidad de la iglesia local, se corren grandes riesgos para la iglesia. Y nosotros debemos recordar esta misma verdad regularmente como iglesia. Se dice que la señora le preguntaba a Lutero: pastor, ¿por qué siempre nos predica el Evangelio cada domingo? Y Lutero decía: porque cada domingo lo olvidamos. Y eso es una gran realidad. ¿Por qué insistimos tanto en el Evangelio? Porque es el fundamento de nuestra fe, es la energía de nuestra fe, es todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir para la gloria de Dios. Lo que debe gobernar nuestra vida no son nuestras propias agendas, no son las que el mundo quiere imponernos, sino la agenda del reino de Dios del cual somos ciudadanos. Los filipenses entendían lo que Pablo les decía. Había una identidad que debía gobernar sus vidas y no era la de romanos, sino la de aquellos que pertenecen al Evangelio de Cristo. Su identidad más importante era la que tenían como ciudadanos del Evangelio. Nuestra identidad más importante es que somos ciudadanos del Evangelio. Nosotros como cristianos somos llamados por Dios a vivir una vida digna de esa identidad que tenemos por medio de Cristo. No quiere decir que deja de ser importante dónde nacimos o deja de ser importante nuestro idioma nativo, sino que todo eso es secundario cuando nacemos de nuevo. Ahora nuestra principal identidad es lo que somos en Cristo. Sin importar lo que diga nuestro DNI o pasaporte, sin importar nuestro color de ojos, de cabello y de piel, sin importar la lengua que hablemos o las preferencias que tengamos, nuestra principal identidad es que somos ciudadanos del reino de Dios. Por eso no puede existir la idea de un nacionalismo cristiano, porque estaríamos exaltando una nacionalidad terrenal antes que nuestra nacionalidad espiritual en Cristo. Y por lo tanto, esa igualdad en el Evangelio nos debe llevar a vivir una unidad en el Evangelio. ¿Recuerdan la carta a los Gálatas? Los Gálatas se habían olvidado del Evangelio de gracias, estaban yendo por otros lados. ¿Y qué les dice Pablo al final de la carta? Que no se muerdan entre ellos. Eso es lo que pasa cuando nos olvidamos el Evangelio. Empieza a haber problemas, conflictos entre nosotros porque nos olvidamos nuestra identidad. Somos una misma alma. No porque tenemos la misma preferencia, sino porque tenemos a Cristo. Estamos en Él. Vivir dignamente del Evangelio es vivir firmes en esa unidad, firmes con un mismo sentir, firmes en la fe del Evangelio. Lo vamos a ver en el siguiente sermón. El concepto de la unidad sigue, de la humildad. Porque para vivir en unidad vamos a necesitar humildad. Eso lo vamos a ver en la próxima semana. Una iglesia que vive en murmuración, chisme, división, ha olvidado una realidad fundamental, que todos nosotros salimos del mismo barro de pecado y que hemos sido redimidos por la misma sangre y se nos ha dado la misma ciudadanía. Por eso canciones como la última que cantábamos, aunque la letra sea sencilla, guarda una realidad profunda. que solo Cristo nos limpia de nuestro mal. Todos nosotros estamos constituidos por el mismo barro. Una vida de división es incompatible con nuestra identidad en Cristo. Simplemente eso. No podemos permitir que ocurran esas cosas que atentan contra la unidad en Cristo. Cada cristiano debe ser un guardián de la unidad, un promotor de la unidad, uno que alimenta intencionalmente la unidad en el cuerpo de Cristo. Y si se ha de permanecer firmes en la unidad del Evangelio en medio de la oposición, entonces es entendible lo que Pablo pide a continuación en el versículo 27. Firmes, unidos, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Nuevamente, luchando en unidad, unirse en la lucha. Más adelante Pablo va a mencionar los nombres de dos hermanas. Y probablemente cuando se leyó la carta en Filipo, las hermanas habrán dicho, pero apóstol, ¿cómo va a mencionar mi nombre? Evodia y Síntique. ¿Ellas estaban viviendo bajo la ciudadanía del reino de Dios en unidad? No, estaban peleando entre ellas. Pero Pablo dice, y utiliza la misma palabra que en este versículo, luchando unánimes. Pablo dice que Evodia y Síntique lucharon unánimes con él por el Evangelio. Compartieron mis luchas, dice Pablo, en la causa del Evangelio. Entonces Evodia y Síntique también entendieron lo que era luchar en unidad por el Evangelio, pero de repente en algún punto se olvidaron del Evangelio y empezaron a luchar entre ellas. Es la misma palabra. Luchar unánime significa luchar con, lado a lado, no contra, sino junto con, unidos en la lucha por el Evangelio. En medio de una ciudad como Filipos, donde el culto público al emperador era constante, los creyentes se sentirían presionados a seguir ese estilo de vida como ciudadanos romanos. Pero Pablo les llama a luchar unánimes por la fe del Evangelio y apoyarse mutuamente en esa lucha. Ellos eran una ciudadanía celestial en medio de una ciudadanía terrenal que adoraba, alababa al emperador como un dios. Pero ellos tienen otro Señor y Dios. Ellos tienen otro Kyrios, otro amo al que adoran, y no es al emperador. Es triste ver cuando los hermanos, en lugar de luchar juntos por la fe del Evangelio contra los que se oponen, luchan entre ellos el uno contra el otro. Una de las mejores estrategias de Satanás para distraer el avance del reino de Dios es hacer que los cristianos luchen entre sí en lugar de luchar unidos contra el enemigo. Necesitamos entender, vivir a la luz del Evangelio. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Salmo 133. Se espera que los hermanos convivan en unidad. Jesús oró por los discípulos en la última cena, en Juan 17:20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Precioso, y cuando terminamos de cantar, haznos uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Destapar ese versículo, hermanos, es entrar en la realidad espiritual más gloriosa que podemos imaginar. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los ancianos que arrojan sus coronas, las bestias que adoran delante del trono, ninguno de ellos va a poder comprender por la eternidad lo que significa estar unidos espiritualmente al Dios trino. Y nosotros sí. Y ellos no pecaron, y nosotros sí. Decime si la gracia de Dios no es maravillosa. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Acaso la Trinidad está dividida? ¿Acaso Cristo está dividido? Por lo tanto, la división es algo ajeno al cuerpo de Cristo. Debería ser algo ajeno al cuerpo de Cristo. No se puede luchar unánimes por la fe del Evangelio cuando hay oposición, si ni siquiera hay unidad cuando hay tranquilidad. La identidad que tenemos en Cristo como ciudadanos del reino de Dios por medio del Evangelio es eso lo que debe llevarnos a vivir en unidad. Es el fundamento de nuestra unidad y, por lo tanto, de que nos mantengamos firmes en esa unidad y luchemos en unidad para defender el Evangelio, primeramente defendiendo la unidad. Entonces la pregunta es, ¿estás viviendo de acuerdo a quién sos en Cristo? ¿O estás dejando que otras cosas gobiernen tu relación con tus hermanos? ¿Estás consciente de tu identidad espiritual de tal manera que modifica la manera en que te relacionas con tus hermanos constantemente? Segundo punto, versículo 28. No cedan ante la intimidación. Cuando Pablo llegó a Filipos por primera vez en Hechos 16, leyó nuestro hermano Alex, ellos sufrieron un ataque por medio de aquellos que lucraban con la adivinación. Ellos estaban dirigiéndose al lugar de oración y estaba la muchacha con el espíritu de adivinación todo el tiempo diciendo que estos son siervos de Dios, hasta que Pablo finalmente echó fuera al espíritu de adivinación y se acabó el negocio para los que eran los dueños. Por lo tanto, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública delante de los magisterios y los acusaron. Ya hasta ahí me duele la espalda. Los arrastraron hasta la plaza pública. Y dice lo siguiente, que decían, estos hombres, Pablo y Silas, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros, siendo romanos, no nos es lícito aceptar ni practicar. Hechos 16, verso 20 al 21. Luego dice el texto que les rasgaron sus mantos a Pablo y a Silas y les dieron muchos azotes. Asumo que más que 39, porque Pablo hubiera puesto 39. Dieron muchos azotes. Y luego los echaron a la cárcel. Probablemente no pasaron por la enfermería antes de entrar al calabozo. Pablo había experimentado de primera mano lo que era recibir la oposición en Filipos. Pablo había sufrido en su propio cuerpo lo que probablemente la iglesia de Filipos estaba siendo amenazada y constantemente perseguida por las mismas personas que persiguieron a Pablo y Silas. Entonces, los filipenses, los ciudadanos del reino que viven en Filipos, están siendo perseguidos constantemente por el Evangelio. Están teniendo una persecución del tipo legal, acusándolos por tener otras costumbres que los romanos no tienen. Así como Pablo tuvo sus adversarios, los hermanos de Filipos también los tenían. Y por lo tanto, Pablo le dice que estén unidos, que ante la oposición y la adversidad luchen juntos, pero sobre todo que no estén atemorizados por sus adversarios. Y uno pudiera preguntarse, algún hermano ahí en la iglesia de Filipo, pero ¿cómo no estar atemorizados cuando a Pablo le dieron muchos azotes, lo metieron en la cárcel junto con Silas? ¿Cómo no estarlo si ni siquiera les dieron un proceso legal justo, sino que los arrastraron y los golpearon? Bueno, la razón que Pablo presenta es trascendente y poderosa. ¿Por qué no temer? Miren conmigo el versículo 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. ¿Cuál es el razonamiento de Pablo? ¿Por qué no temer? Porque es bueno para los filipenses ser atacados. Uno dice, ¿pero cómo puede ser esto posible? ¿Por qué? Porque ese ataque, esa adversidad, es una señal para los filipenses que ellos son de Dios. Y es una señal de que han sido salvados, es una señal de que son ciudadanos del reino de Dios. Por eso los ciudadanos de Roma los persiguen. Y para sus adversarios también es una señal. Una señal que apunta a qué. A lo contrario, ellos no son de Dios. Sus adversarios son ciudadanos de las tinieblas y el perseguirlos a ustedes es una señal de perdición para ellos. Pablo conoce muy bien esa señal de perdición porque él era un atacador, un atacante de la iglesia. Pablo sabe lo que es perseguir a los cristianos. Y entonces Pablo ahora afirma, hermanos, no se dejen intimidar, no se asusten, no se atemoricen. ¿Por qué? Porque eso es señal de que son de Dios. Otra vez el Evangelio como un fundamento de cómo los filipenses se podían mantener firmes, unidos, luchando por la fe del Evangelio. Porque el hecho de que tengan adversarios contra los cuales luchar era señal de una fe auténtica y genuina en el Evangelio de Cristo. Un objeto inanimado no puede luchar contra la corriente de un río. Un tronco inanimado y muerto es arrastrado por el agua sin oponer ningún tipo de resistencia. Pero donde hay vida se puede nadar contra la corriente. Así también los creyentes ya no son llevados por el curso de este mundo, por la corriente de este siglo, como le dirá Pablo a los Efesios, sino que nadan contra su corriente. Por lo tanto, son perseguidos. Es natural. Hermanos, ¿ante qué adversarios se ven tentados a temer hoy? Pablo quería que los filipenses vieran en sus adversarios una señal que los animara a abrazar aún más una vida digna de la ciudadanía celestial. Esto es completamente contraintuición natural. La adversidad y la persecución tendría que ser para los filipenses un ánimo a vivir su vida en Cristo. Podían esperar oposición precisamente porque pertenecían a Dios. En última instancia, una cosmovisión bíblica del mundo nos dice que hay solamente dos clases de personas. Los que son de Dios y los que no lo son. Los que están muertos espiritualmente y los que han sido vivificados por Cristo. Los que pertenecen al reino de las tinieblas y los que han sido trasladados al reino de Jesús. No hay más. Solo esas dos clases de personas en el mundo. esta enemistad, por supuesto, que existe desde el huerto del Edén. Si recuerdan, cuando Adán y Eva cayeron al ser tentados por la serpiente, Dios declaró: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el talón. La enemistad entre el pueblo de Dios y Satanás siempre ha existido. No es de extrañar que esa enemistad haya continuado hasta nuestros días. Pero el creyente genuino se fortalece ante la adversidad confiando en que pertenece a Dios. Hay una cita muy conocida de San Patricio, ministro, un misionero en Irlanda, que refleja esta confianza. Dice San Patricio en sus Confesiones, cito: cada día espero ser asesinado, traicionado o reducido a esclavitud si la ocasión se presenta. Pero no temo nada por las promesas del cielo, porque me he puesto en las manos de Dios Todopoderoso. Fin de la cita. Para los cristianos, enfrentar oposición y tener adversarios es una señal de nuestra esperanza. No somos de este mundo y por eso el mundo nos aborrece. Jesús dijo en Juan 15: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, filipenses, ciudadanos romanos, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Yo quiero que el mundo me odie. Debemos anhelar que el mundo nos odie, porque eso es señal para nosotros que no somos del mundo. Por eso Pablo dice: de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, porque para ellos es una señal de perdición, pero para ustedes, hermanos, de salvación. El mismo Señor anima a su iglesia en Lucas 12. Jesús dijo: no teman, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Recuerden que ustedes son ciudadanos de los cielos y que vivimos en terreno enemigo. La oposición que recibimos por creer en Cristo, por seguir a Cristo, por vivir una vida distinta a los que nos rodean, debe ser una confirmación para el corazón de que pertenecemos a Él. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pensamos distinto acerca de todo. Pensamos distinto acerca del matrimonio, un pacto honroso entre un hombre y una mujer, y el mundo nos llama intolerantes. Pensamos distinto acerca del dinero, no como un fin en sí mismo, sino como un medio de glorificar a Dios, y el mundo nos llama ingenuos. Pensamos distinto acerca de la vida, que existimos para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria, y el mundo nos llama fanáticos. ¿Cómo podría sorprendernos entonces que este mundo se oponga a nosotros? Lo preocupante sería lo contrario. Lo preocupante sería que no tuviéramos oposición, que no tuviéramos adversarios, que nadie nos persiguiera, porque en ese caso tendríamos que preguntarnos seriamente si estamos viviendo nuestra fe de manera genuina. ¿Estás dispuesto a vivir de alguna manera distinta al mundo, aunque eso te cueste? Pero aún no hay más, porque Pablo señala que esa oposición, esas últimas dos palabritas del versículo, dice: y esto de Dios. Es decir, la oposición y los adversarios vienen de parte de Dios, y eso es lo que va a explayar en el siguiente punto, versículo 29 al 30, punto número 3, reciban el sufrimiento por Cristo como un don de la gracia. La razón por la cual los filipenses podían ver esa adversidad como algo que viene de Dios es porque debían entender la verdad que ahora Pablo presenta como fundamento. A los filipenses se les había concedido algo por gracia, les ha sido concedido. La raíz de la palabra griega ahí es la misma que para gracia, es un don, un regalo. En relación con Cristo, se les había dado un regalo. No solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Dos cosas son presentadas paralelamente como un regalo de la gracia de Dios para los filipenses. Lo primero es creer en Cristo. La salvación lo vimos en sermones pasados como una obra que se inicia en Dios por su gracia. Pero luego, junto con creer en Cristo, se nos ha regalado como un don el sufrir por Cristo. El privilegio de padecer por Él como una señal de pertenencia a Cristo. Eso cambia, hermanos, radicalmente la manera que entendemos el sufrimiento como cristianos. No sufrimos porque Dios nos haya abandonado, sufrimos como parte de lo que Dios en su gracia nos da para nuestro bien espiritual. Es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, en un paquete que normalmente no nos gustaría recibir. El sufrimiento por amor de Cristo afirma nuestros corazones en nuestra identidad en Él. Una de las evidencias de que verdaderamente hemos creído en Cristo es que estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Los filipenses debían interpretar su sufrimiento desde una perspectiva evangélica, como una gracia de Dios para su bien espiritual, para el fortalecimiento de su fe. Por eso no debían estar atemorizados por sus adversarios. El regalo de la salvación viene acompañado del regalo del sufrimiento. Y eso es escandalosamente contrario a los falsos evangelios que circulan en algunos lugares. Mientras algunos enseñan que la señal de que somos de Dios es no sufrir, la Escritura afirma con claridad lo contrario. Si se nos ha concedido creer, también se nos ha concedido sufrir por amor de Cristo. Los ciudadanos del reino de Dios viven dignamente de esa identidad cuando permanecen firmes en unidad, luchando juntos por la fe del Evangelio, sin temer a sus adversarios. Entienden que esa oposición es señal de salvación porque no se nos ha dado solo creer, sino también sufrir. Ahí está todo el resumen de esta porción. ¿Cuán necesario recordar esto hoy, hermanos? Así como fue para los filipenses en su tiempo. Tanto ellos como nosotros vivimos como ciudadanos del cielo mientras aún estamos en la tierra. Y si sufrimos por causa del Evangelio, nos podemos alegrar porque es una señal de nuestra participación con Cristo. Y Pablo añade el testimonio personal que ellos han visto en el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, que ahora oyen que está en mí. Lo que Pablo estaba viviendo no era una derrota del Evangelio, no era una señal del abandono por parte de Dios, era más bien la confirmación de que pertenecía a Dios y de que estaba defendiendo la causa del Evangelio. Por supuesto, en el reino de Dios, Pablo no sería preso, finalmente después decapitado, en 2 de Timoteo. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Y al comprender esto, los filipenses debían cobrar ánimo y encontrar motivaciones más profundas para permanecer unidos a Cristo. Pablo lo había experimentado. Los filipenses vieron a Pablo cuando lo azotaron. Vieron a Pablo sufrir. Ahora oyen que Pablo está sufriendo, porque no lo pueden ver, porque Pablo está en una cárcel de Roma. Por lo tanto, Pablo les dice, esto que les estoy diciendo a ustedes se está cumpliendo en mí, así como en ustedes. El apóstol Pedro afirma también esto en su carta, primera de Pedro 4:14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. ciertamente por ellos él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Es decir, Pedro está en completa sintonía con lo que Pablo está diciendo. Hermanos, los que hemos creído también hemos sufrido por causa de Cristo. Algunos de ustedes han perdido relaciones, familias, amistades por causa de su fe. Otros perdieron su trabajo o perdieron dinero por negarse a comprometer su integridad. Algunos dejaron carreras prometedoras para seguir el Evangelio. Otros han recibido insultos, rechazos y ataques por el hecho de permanecer en Cristo. Pero eso no es señal de que nuestra fe es débil o insuficiente. Es señal que hemos creído en verdad. El mismo Dios que nos dio la gracia de creer, nos dio también la gracia de sufrir por amor de Cristo. No son dos experiencias separadas, son las dos caras de la misma moneda. Para finalizar, la pregunta: ¿de dónde sacamos hoy lo que necesitamos para vivir como iglesia en unidad, sin intimidarnos y sufriendo por amor a Cristo? La respuesta es de Cristo mismo. Jesús es el ciudadano perfecto del reino de Dios. Él vivió en este mundo sin ser de este mundo y fue obediente al Padre hasta las últimas consecuencias. De hecho, el ejemplo que Pablo va a mostrar a los filipenses de por qué vivir en unidad y en humildad va a ser Cristo mismo, al punto de que sus adversarios lo crucificaron. Y parecía haber sido abandonado por Dios, pero lejos de que esa muerte fuera una señal de derrota, en realidad era una señal de que Él verdaderamente era el Mesías. El Hijo de Dios cumpliendo la voluntad del Padre. Por eso el mismo Dios Padre lo levanta de la tumba 3 días después por el poder del Espíritu de Dios. Y es por lo que Cristo hizo, viviendo como un hijo obediente y muriendo como un sustituto por nuestro pecado, que hoy nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, que ya no somos esclavos del pecado y que ahora podemos vivir como ciudadanos del reino en unidad, luchando juntos por la fe del Evangelio, sin amedrentarnos por los adversarios que tengamos. Pero puede ser el caso de alguien que está en esta mañana, en este lugar, que se ha dado cuenta que no está en Cristo, que quizá conocías del mensaje del Evangelio, pero no ha transformado tu vida. La buena noticia es que hoy mismo eso puede cambiar por la gracia de Dios. Si te arrepientes de tu pecado, si confías en Cristo como tu Salvador, y si lo haces hoy, no lo dejes para mañana. Hermanos, Dios nos ha dado el regalo precioso de creer en Él. Por gracia alabamos a Dios porque Él nos ha regalado poder creer en Él, pero también nos ha regalado poder sufrir por Él hoy. Su Evangelio debe ser el suelo en el que vivimos. Nos unimos y sufrimos juntos como iglesia. No miremos nuestra propia fuerza para hacerlo. Miremos a Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, muchas veces no experimentamos persecución porque no vivimos nuestra fe abiertamente en el mundo que nos rodea. Quizás hay personas que no saben que somos cristianos, quizás hay personas que saben pero nunca le hemos hablado del Evangelio, quizás dudamos, Señor, en el trabajo, en los estudios, de si hacemos o no lo correcto delante de tus ojos. Señor, de muchas maneras hemos pecado. Señor, quizás no estamos viviendo en unidad como iglesia, y puede haber favoritismos entre los hermanos, puede haber incluso desprecio entre los hermanos, y nos olvidamos de dónde nace nuestra unidad. Nuestra unidad nace de nuestra ciudadanía, de que somos de Cristo, que estamos en Cristo. Por lo tanto, Señor, en esta mañana te pedimos perdón por nuestro pecado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes al entender nuestra identidad espiritual por medio del Evangelio, a vivir una vida coherente, digna de que somos ciudadanos del reino de Dios. Señor, que hoy tomemos decisiones para vivir una semana diferente a la luz de tu palabra. Que no seamos oidores que se olvidan, sino hacedores de la verdad, y que examinando nuestra vida, examinando nuestro corazón, tu Espíritu nos guíe a tomar decisiones sabias. Quizás a predicar el Evangelio con más regularidad, a hablar de nuestra fe con más regularidad, sin importar que nos avergüencen, sin importar que se opongan a nosotros, sin importar, Señor, lo que nos pueda pasar, porque finalmente es una señal de salvación para nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrazar el sufrimiento por tu causa, hacerlo unidos, apoyándonos unos a otros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.